Radio Nacional Argentina presenta
Soltando Pájaros. Atilio Bleta.
Hola, buen día.
Hola, ¿qué tal? Buenos días a la audiencia. Aquí estamos soltando pájaros, 8 de la mañana, tempranito, un día soleado aquí en la Capital Federal. Ustedes saben que se pueden comunicar, tienen el teléfono de WhatsApp, que es el 113-870-7485, y el contestador automático, 0810-222-0870. Si se quieren comunicar vía Facebook, pueden hacerlo a Atilio Bleta o a Soltando Pájaros.
Exactamente, Mariel Kosaki, ¿cómo va?
¿Qué tal? Muy buenos días.
Diego Girao está ya en el sonido, Diego Ruiz Díaz en la producción, y hoy vamos a hablar de las raíces del conflicto entre Israel y Palestina, Palestina e Israel. Raíces, no hacemos un programa de actualidad, y para eso tenemos a un especialista, al profesor Martín Martinelli. ¿Cómo estás, Martín?
Muy bien, muy contento de estar con ustedes. Buen día a Mariela y a Tirio y a los Diegos. Muchas gracias por invitarme.
Martín Martinelli escribió un libro que se llama Palestina e Israel, entre intifadas, revoluciones y resistencia. Es un libro editado por la Universidad Nacional de Luján. ¿Cuánto hace que está este libro?
Un año cumplió el mes pasado, septiembre del 22.
Es un libro todavía calentito, digamos. Antes de estos acontecimientos, quiero aclarar que nosotros no vamos a hablar de la actualidad. Alguna referencia siempre habrá. Lo que importa son precisamente las raíces del conflicto. Me parece, algún corte hay que hacer, Martín, siempre, ¿no es cierto? Y me parece que lo que debes explicarle a los oyentes es que en esa zona, en donde está Israel, Palestina, tenemos conflictos, hemos tenido 4 guerras de las que yo te voy a ir preguntando, hubo ahí durante muchos años un imperio que controló la región, que es el Imperio Otomano, que termina su existencia y aparece después la República de Turquía con el fin de la Primera Guerra Mundial. ¿Qué pasa en esa región? ¿Cómo se salda la salida bélica? Porque tiene una derrota militar, el Imperio Otomano, ahí hay unas tribus árabes que con oficiales británicos ayudan, hay una vieja película, Lawrence de Arabia, ¿verdad? Ayudan a que esa zona, el ejército otomano sea corrido de toda la región. ¿Y cómo se salda? ¿Quién controla esa región una vez que termina la Primera Guerra Mundial?
Muy bien. Hay que partir, para entender esto, esta cuestión que bien marcás, de una época de imperios, donde el Imperio Otomano, en lo que hoy es Palestina, Israel, arranca desde 1517 y termina justamente al finalizar la Primera Guerra Mundial en 1918. Y el interés británico, francés y europeo en general de la penetración del capitalismo en la región empieza a fines del siglo XIX con una serie de reformas Tanzimat, una modernización en el campo intelectual, lo que los árabes le llaman la Najda, un nuevo renacer. Y la incidencia muy marcada es en 1869 con la creación del Canal de Suez por parte de los británicos. Y esto que bien marcas es la división de la región en mandatos británicos y franceses en 1916, a partir del acuerdo Sykes-Picot, donde se van a marcar los mandatos de Siria, Irak, Transjordania en ese momento, Palestina y Líbano.
Este sistema de mandatos lo decide las potencias ganadoras de la guerra, pero bueno, hay una cobertura que es la Sociedad de las Naciones, que es el antecedente de las de las Naciones Unidas. ¿Por qué mandatos? Porque a esos pueblos, incluso es muy cínica la justificación. Son pueblos que todavía no están en condiciones de gobernarse a sí mismos, entonces hay que mandarlos. El asunto es que simultáneamente hay otro protagonista, porque hacia fines del siglo XIX surge una organización, la Organización Sionista, que tiene como propósito plantar un Estado en la actual Palestina alrededor de Jerusalén.
Sí, esto se manifiesta, todo lo que estamos diciendo en los documentos, no es que sea un posicionamiento ante una situación que nosotros, por supuesto, lamentábamos las víctimas civiles y las víctimas que hay constantemente, no actualmente, sino en todas las últimas tensiones que hubo. Y lo que bien marcás está ya esgrimido en el Estado judío de Theodor Herzl, donde él habla del problema judío, de las persecuciones que hay, y plantea una solución para el problema judío, generando un Estado que podría ser en Argentina, en Entre Ríos más específicamente, en Madagascar, en África, o en justamente en Palestina, porque ellos dicen volveremos a Jerusalén, y mantienen un canto, un rezo de 2000, hace 2000 años que nos fuimos, y tratan de generar lo que en términos de Ilan Pappé, uno de los historiadores más reconocidos que prologa el libro, dice un mito de un vínculo ininterrumpido con la tierra, cuando los judíos se mantuvieron como los otros pueblos en la zona, pero estaban viviendo de manera pacífica, y eso cambia.
Lo que ocurre es que hay, por el hecho de una religión diferente, por un montón de motivos, por el progreso económico que pueden tener en algunos lugares, son perseguidos. Son perseguidos muchos en el este de Europa, los famosos pogroms, los echan de España, de la península ibérica, en realidad, más o menos para la misma época de la conquista de América.
El mismo año.
Exactamente.
El mismo año de llegada se promulgan la expulsión de moros y judíos, ¿no? O sea, de una homogeneización de un reino católico.
Ahí hay, esa parece ser también hasta una justificación, porque en realidad lo que, como forman parte de las élites en los lugares donde viven, se quedan con los bienes.
Claro, es una situación que en realidad... pasa que había dos opciones, o sea, asimilaban del todo a los países europeos, y por eso se planteaba esa opción de un Estado judío donde las potencias europeas tenían que colaborarles, y Theodor Herzl dice que también serviría como punta de lanza de Occidente en Oriente. Esto lo dice, no recuerdo en qué página, pero ese libro es muy importante y lo consideran ellos mismos como piedra fundacional del Estado.
Esta persecución, y después tenemos como un hecho terrible el holocausto. Hay una decisión, primero una cuestión claramente racista por parte del nazismo, de sacar de todos los lugares de la producción importantes a los judíos y después eliminarlos físicamente.
Claro, porque el tema con el judaísmo que se debate mismo en Israel, esta cuestión cultural y lingüística o religiosa, los judíos alemanes hablaban alemán y eran alemanes, solo que tenían prácticas culturales o tradiciones distintas. Y en ese caso hay que recordar que, bueno, el nazismo dura 12 años, del 33 al 40, 1933 a 1945, 6 años de esos está en guerra, y ahí se produce este exterminio que es central en el siglo XX y hasta la actualidad, porque genera una memoria tremenda, porque es una cuestión que incluso en Alemania aún en día hay cuestiones tensas.
Simultáneamente esto coincide con la decisión política del sionismo. Vos hablabas de hacer un Estado. Obviamente el lugar más propicio es la zona alrededor de Jerusalén, ¿no es cierto?
Claro.
Y ahí, perdóname, porque quiero terminar de hacerte la pregunta, esa decisión política coincide además con las maniobras del fin de la Segunda Guerra Mundial de... ahí hay, después de esa Segunda Guerra, dos superpotencias que son las que van a manejar la geopolítica mundial, por un lado la Unión Soviética, por el otro lado los Estados Unidos. Pero esa había sido zona de... la vacancia la habían cubierto desde la Primera Guerra Gran Bretaña y Francia. Que ahí se produce la Primera Guerra, que es la de la fundación, la creación del Estado de Israel. ¿Por qué no explicás sucintamente esa guerra que termina en el 48 y que mediante este ejercicio violento se funda el Estado de Israel, desplazando, no, nunca, a esta altura no se puede hablar de demografía, pero los números dicen que no menos de 300.000 palestinos.
Sí, hay otros variantes que también manejan. En realidad, para equipararlo, hay que decir que desplazan a la mitad de la población palestina, hacia dentro de Palestina y hacia los recién surgidos Siria, Líbano, Irak, porque es una zona, de, como decíamos, de mandatos, que por ejemplo Siria se independiza en el 46, y en el 47, además de esa guerra, hay una recomendación de partición por parte de la ONU en un estado judío, en otro árabe.
Eso es un año antes, en el 47, sí, que esto es importante marcar, porque... era una estrategia británica. Bueno, armemos allí un lugar, un asiento para los judíos, pero también para los palestinos que ya habitaban el lugar. Pero esto no es aceptado por los árabes, y esto es una muy buen argumento para el sionismo para sentarse ahí mediante la fuerza, ¿no?
Claro, porque esta institución que decías antes, el Fondo Nacional Judío, comienza a acaparar tierras, y lo que hacen Israel en el momento que surge, mediante esta guerra que mencionaba, que para algunos, como Ilan Pappé lo menciona como limpieza étnica, con un plan previo para el tema también de 1947, lo que iba a decir era que Jerusalén debería ser, según esa resolución, una ciudad internacional, un corpus separatum, dicen, y no se hace. Entonces ahí hay un conflicto con los otros países de la zona, en esta guerra que bien marcabas, y los israelíes recién surgiendo, que eso está en el libro, en la declaración, en un análisis de la declaración de la independencia de Israel, lo que hacen es una lucha contra los países lindantes, Siria, Jordania y Egipto, donde Israel vence, expulsa a palestinos y se apropia de más territorio del que esa recomendación le recomendaba que tenga.
Estamos justo en el momento. Yo tuve pedidos, más o menos los últimos 2 o 3 meses, Mariel, sobre que querían escuchar algunas cosas. Una de ellas es Marta de los Ríos, la otra es Antonio Tormo. ¿Qué es lo que vamos a escuchar primero?
Vamos a escuchar ahora de Marta de los Ríos con su hijo Waldo de los Ríos, la Yalaca Chacarera.
Salido del abismo de la nada, atravesando el aire, un no sé, un quién soy, un grito. Un miedo, y ella, la calandria, de mi paso primero, estrella y guía, ella, la calandria, que bajó con un lucero en el pico hasta la cruz de mi cuna, ella, la calandria que me enseñó a volar, a construir guitarras con espinas, a buscar el crujido de América del Sur. Que nadie diga, que continúa el agua brotando de la fuente. Hola, calandria, hola, corazón de armonías. No mires atrás, que yo te sigo en el vuelo. Volvamos a volar juntos, calandria, como antes, cuando me enseñabas el camino. Vamos otra vez a los montes, donde los duendes inventan chacareras para matarlas de sed. ¿Qué?
me representa el martes de carnaval. Cuatro calles he corrido, cinco con el callejón, para ver la morenita que me roba el corazón. Del jardín de mi ilusión, señores, soy santiagueño y yo no niego mi cantar, y en la copa del sombrero traigo mis dolichañas. El árbol para el invierno todas las hojas derrama, así se acaban los gustos de la noche a la mañana. Dices que me quieres mucho, yo te quiero mucho más. Pesaremos en balanza cuál amor pesará más. El biberón en el verde y en el campo no aparece. La mujer engañadora 200 palos merece. Santiagueño soy, señores, yo no niego mi nación. En la copa del sombrero traigo chañar y mistol.
Atilio Bleta, soltando pájaros. 20 años.
Ahí estábamos escuchando la chalaca, que vendría a ser aquella persona que vive cercana al río, ¿no? En zona ribereña.
Exactamente. A Marta de los Ríos nos pidieron, y la verdad es que yo me olvidé de ponerlo, y bueno, ahora a veces combinamos la música con el tema. En este caso nos fuimos un poco porque para mí... bastante complicado poner música de la región y conformar a todos. Entonces, bueno, nos quedamos acá.
Mensajitos. Mariano Ignacio Millán nos escribió vía Facebook. Recordemos, es Soltando Pájaros o Atilio Bleta. Tenés dos face. Para saludar, nos escribió Mariano Ignacio. Con un abrazo grande nos saluda desde Almagro y dice que es un gusto escucharlo a Martín Martinelli. Después tenemos mensajitos al 113-870-7485. Buen día, Soltando Pájaros. Buen día, Tilio, Martín, Mariel. Temazo el de hoy. Luz para Medio Oriente. Abrazo grande. Claudio de Comodoro. Después otro oyente que vos lo conocés, Lucas Juan, el fiel oyente.
Sí.
De hace 20 años más o menos.
Tal cual.
Bueno, desde el Golfo Nuevo, dice... Una ventosa jornada, Tilio, acá. Nombraste a Lawrence de Arabia. ¿Qué otra película pueden recomendar? Alicia, desde Buenos Aires. ¿Podrían repetir el nombre del libro de Martín Martinelli y dónde se consigue? Excelente programa. Bueno, el libro se llama Palestina e Israel, entre intifadas, revoluciones y resistencias. Editorial Edunlu. ¿Y cómo lo podemos buscar? A través de internet, hay un PDF, ¿verdad?
Sí, se puede descargar en mi perfil de ResearchGate, que les va a aparecer cuando busquen el libro, y se puede encargar a la editorial, que ahora se agotó con esta situación y lo están imprimiendo nuevamente, pero se puede encargar y lo envían a todo el país o incluso a otros países en forma física, digamos.
Cuando decís perfiles de Instagram...
También en mi Instagram, Martín Martinelli, en Instagram, en las diferentes redes sociales, y a partir de eso, en una red académica también, se puede descargar el libro libremente en PDF, el que lo quiera consultar, y también otros artículos donde hablo de todo esto más resumidamente, o otras notas.
Este oyente Lucas, de Golfo Nuevo, está pidiendo otras películas. A ver...
Hay varias películas.
Hay varias.
Sí,
pero...
Paraíso Ahora es una película controvertida porque todas las películas muestran, digamos, la coyuntura, son más de cuestiones más recientes, Domicilio Privado también. Después hay otra, Ser Digno de Ser, que habla de los judíos falayas que son de África y van a Israel y ahí tienen toda una circunstancia. Domicilio Privado también tiene que ver con esto. Que está pasando ahora, Después hay otras películas, bueno, en Netflix hay también series como Fauda, que es israelí, que muestra también bastante cuestiones sobre lo que sucede en Cisjordania y los elementos de la seguridad israelí, digamos, incidiendo ahí.
Esa serie la he visto, sí, tal cual. Y algunas de las que decís también. Tenemos entonces, por este hecho de fuerza, que el surgimiento del Estado de Israel, que crea, obviamente, una doble vía. Por un lado, la diáspora judía del mundo, respaldando con todos los medios al alcance ese Estado para tratar de asegurar su permanencia. Y rápidamente, ya promediando la Segunda Guerra Mundial, hay un cambio de alianzas que vos lo decís en el libro, del sionismo, que tenía a Gran Bretaña detrás, y rompe con Gran Bretaña y arregla con los Estados Unidos, y desde entonces los Estados Unidos se transforman en el aliado incondicional de la permanencia de Israel en el lugar. Esto por un lado. Pero por el otro, hay un llaman el primer desastre, lo llaman de muchas maneras los árabes, ¿no? Porque resulta que un ejército que surge de la nada derrota. Es cierto que ahí hay también estados nobles y débiles. No era el caso de Egipto. Sin embargo, hay una derrota militar o una victoria relativamente sencilla por parte del flamante ejército israelí.
Sí. A lo que te referías con la catástrofe es lo que llaman los palestinos, y en el mundo árabe todas las poblaciones apoyan esa causa, más allá de que los gobiernos no hayan actuado de la misma manera. Eso le dicen la Nakba, que es en 1948, a lo que los israelíes le llaman la declaración de independencia. Y después la cuestión esta del retorno que marcabas, hay una ley del retorno en 1952 por parte de Israel que marca que cualquier judío de la diáspora, como decías vos, o de que esté en cualquier lugar del mundo, y judío se considera quien nace de una madre judía o quien se convierte a la religión judía, pueden retornar, entre comillas, porque puede ser que nunca hayan estado, a Israel. Como contrapartida, los palestinos reclaman el derecho al retorno después de esa Nakba, estando en lugares cercanos que habíamos mencionado, Siria, Líbano y Jordania principalmente, y lo que marca tanto esa situación es que es uno de los conflictos de refugiados más largo de la historia contemporánea.
Que siguen refugiados. Hay ahí el país más importante de la zona, el más poblado, obviamente es Egipto. Y en Egipto tenemos un proceso político importante porque hay un golpe de coroneles y ahí hay un gobierno nacionalista que en paralelo se produce un despertar, lo que se da en llamar el arabismo. Porque en realidad a muchos de los pueblos de esa región los une un idioma común, que es el árabe. Y simultáneamente también la religión, que es el islam, ¿no?
Sí, quiero aclarar dos cuestiones. Una, que me presentaste como especialista, pero Atilio también conoce mucho de la cuestión y también he leído en estos días escritos de él. Y lo segundo es que todas las conversaciones donde estamos en estos días, tenemos que recalcar que nosotros lo último que queremos hacer es alimentar el fuego, sino explicar las causas subyacentes de esta situación.
Exactamente, todo lo contrario. Aquí lo que hace falta, si para hablar y para anticiparnos algunos llamados que puedan llegar a venir, que haya paz en la región y que haya un arreglo político. Este es el reclamo incluso de Naciones Unidas en estos momentos.
Por supuesto, nosotros pedimos el cese al fuego en todos los tipos de lugares donde podemos expresarnos, porque evidentemente aumentó el interés por esta situación. Pero conocer las raíces, que es lo que me planteó Atilio al invitarme al programa, tiene que ver con entender formas de resolverlo. Y lo que decía el panarabismo es clave porque es un movimiento tercermundista de la época de los no alineados de la conferencia de Bandung del 55, donde Nasser cumple un rol sustancial y eso va a deparar.
Nasser es el líder de Egipto hasta su muerte.
Exactamente, y va a deparar en la guerra de 1956 contra Francia, Gran Bretaña e Israel por el canal de Suez, porque se le ocurre nacionalizar el canal de Suez.
El canal de Suez, conviene aclarar, es el lugar, eso estaba cerrado, pero para poder navegar desde el Mediterráneo por el Mar Rojo, desde Europa hacia el Asia, y al revés, hacía falta abrir un canal. Ese canal era una explotación privada. Lo que hace Nasser es nacionalizarlo y esto provoca la intervención armada de Francia, de Inglaterra, Gran Bretaña, y enseguidita, por supuesto, se sube a esa pelea Israel en contra de Egipto. ¿Y qué pasa ahí?
Y ahí sucede que supera Egipto a esas fuerzas, lo cual muestra el declive franco-británico y el reemplazo que ya había mencionado, que habías mencionado por parte de Estados Unidos y la Unión Soviética. Entonces, lo que pasa ahí es clave porque comienza a liderar el movimiento de liberación nacional palestina, que antes iba a aclarar que entre el 36 y el 39 hay una gran rebelión que es sofocada y deja el movimiento palestino acéfalo, por lo cual era muy difícil que en el 48 surja un Estado palestino cuando los principales organismos políticos como el Consejo Árabe, la Liga Árabe, queda acéfala. Y luego Nasser lo que va a hacer es encabezar un movimiento para dar lugar a la Organización de Liberación de Palestina, la OLP, que conjuga a todos los movimientos políticos de Palestina.
Enseguida vamos a hablar de ese asunto. Lo que me ¿tenemos tiempo para ir a la música, Diego? Sí, bueno, muy bien. Entonces, ahora, otro pedido, que este fue un reclamo directamente que hemos tenido, que es este gran cantante que tuvo uno de los que más discos ha vendido en la Argentina y, no sé, cantó 50 años y siempre cantó bien.
Don Antonio Tormo y de Motato Israel, Ocúltame esos ojos.
Esos ojos que nunca han de mirarme, que no hablen esos labios tan mudos para mí. Sé que he venido tarde, muy tarde para amarte, y nada significan mis besos para ti. Miradas son falsas y hoy miro en sus fulgores. La mar está revuelta y el cielo siempre azul. Pues siento que me agobian, le hacen de mis pesares. Pero esta sed que siento, calmar no puedes tú. Sabido que a mi dolor eterno una mujer tan bella pusiera un grado más, pues siento en un instante mi cielo en un infierno y miro hacia lo lejos la barca en que te vas. otros labios tu linda cabellera, que estreche en otros brazos tu talle encantador.
Querido Carlos Ulanowski, feliz cumpleaños.
Estás invitado al cumple de nuestro querido Ula.
Sos un gran periodista, pero lo principal, una gran persona.
Escuchá la presentación de su libro homenaje desde la Biblioteca Nacional.
Porque eras vos, tal cual, el día que te conocí. Te quiero mucho, Carlita.
Juan Sasturain.
Alejandro Dolina.
Tati Almeida.
León Gieco.
Felipe Piña.
Tenés un solo defecto, sos de Racing.
Eduardo Aliberti.
Pocas veces he conocido a alguien con tanta sabiduría.
Y más amigos que se sumaron a una verdadera fiesta para celebrar los 80 años de Carlos Ulanowski.
Yo soy muy valiente porque fui uno de los que le dijo que no a los reportajes de Carlos Ulanowski.
Querido Ula,
programa especial.
Este sábado a las 21
por Nacional,
la radio pública.
Que las niñas, niños y adolescentes crezcan libres de violencias también depende de vos. Ante cualquier situación de maltrato, llama a la línea 102, la línea de las chicas y los chicos. CENAF, Ministerio de Desarrollo Social, Argentina Presidencia.
Calandria, Sandra Russo, Dolores Solá.
Sábados de 11 a 13.
Somos Nacional,
la radio pública.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
¡Pequeños grandes hábitos!
Sacar la basura de 19 a 21 horas y dejarla en bolsas cerradas dentro del contenedor negro o gris son pequeños hábitos que podemos sumar para empezar a generar grandes cambios. Juntos podemos construir un futuro mejor. Conoce más en buenosaires.gov.ar/ciudadverde. Brazos abiertos. Buenos Aires Ciudad.
Próximo programa.
Causa pendiente.
Claudio Leveroni.
20 años en el aire, soltando pájaros, con Atilio Bleta, por Nacional.
En su creencia de pueblo elegido, pero de no contaminarse con el mundo, ya antes de la diáspora del año 70, estaban esparcidos por... El mismo Pablo tenía ciudadanía romana, ¿sí? Y en Venecia, el mercader de Venecia... Y...
Buenos días. Habla la señora Griselda de la ciudad de Oriente, partido de Coronel Dorrego. Es por lo siguiente, hoy me toca muy de cerca el tema palestino-israelí, porque mi compañero, que era libanés, participó en 1948 en defensa del pueblo palestino.
Buen día, Soltando Pájaros, habla Jorge de La Plata. Una pregunta, si podemos ir un poco más atrás, porque desde la época, desde la Biblia... El pueblo judío palestino en esa zona de Oriente Medio, tengo entendido que era un origen común. ¿En qué momento se produce la separación del pueblo judío y cuál es el origen del pueblo palestino también? Que está un poco confuso eso, entre los países árabes. Bueno, gracias por el programa. Abrazo.
Buen día. Muy buen programa para saber un poco más sobre un conflicto tan complejo y aparentemente sin solución a lo largo de los años, como este conflicto que tantas guerras ha traído. Soy Daniel de Villaludo.
Buenos días, Soltando Pájaros, soy Osvaldo de la ciudad de Buenos Aires. Tengo una pregunta para el invitado de hoy, para Martín Martinelli, que es tan gentil. ¿Desde cuándo podemos hablar de la nación palestina como tal? Porque alguna vez leí, sinceramente no recuerdo dónde, que como tal nunca existió. ¿Es esto cierto? Un cordial y afectuoso saludo.
Mensajes que llegaron al 113-870-7485. Y Raúl Colazo, desde Río Segundo, Córdoba, nos dice vía Facebook que el programa es muy bueno, el tema de hoy es muy interesante. María Soledad Michelena dice que espera los sábados para escucharnos y que la hora se le pasa volando y que la disfruta un montón. Los oyentes preguntan, ¿cuándo presentás el libro de Soltando Pájaros, tu libro?
Eso no tiene que ver. Bueno, el libro mío, que es el libro de los 20 años de este programa, lo presentamos el miércoles primero, ahora el miércoles que viene.
A las 6 de la tarde.
A las 6 de la tarde en el Museo Histórico Nacional.
¿Y cómo pueden hacer para comprar el libro?
El libro se puede, hay que entrar al Facebook Soltando Pájaros Atilio Bleta.
Sí, o Mercado Libre también.
En Mercado Libre sí, pero es un lío más grande. Para mejor eso conviene por entrar por el Facebook, porque ahí damos un sitio para que puedan comunicarse. Hay varias preguntas que yo creo que se pueden resumir en la UL, en una que hizo, gracias Jorge, Osvaldo, que son preguntas creo que similares, porque bueno, Jorge se remonta a una cuestión bíblica, eso es imposible, Jorge, necesitamos un seminario para contestar eso, pero sí, ¿desde cuándo se puede hablar de palestino, palestinidad? Y justo vos hablaste al final, antes de poner la música, de la aparición de la Organización de Liberación de Palestina del año 64, y hay muchos especialistas que han emparentado ese asunto, porque la palestinidad, la nación palestina, surge de la disputa contra el Estado de Israel, hay quienes dicen, que mucho tiene que ver este acontecimiento del 64. Como para contestar a Osvaldo, ¿vos qué decís sobre este asunto?
Bueno, primero me estaban comentando recién que en mis redes sociales se puede descargar el libro en Instagram o en Facebook o en Twitter o en Telegram incluso, que está el link. Y lo del surgimiento de la identidad palestina cobra relevancia a los fines del Imperio Otomano, cuando surge, por ejemplo, el periódico Filastín, que es Palestina en árabe. El nombre es mucho anterior, tiene miles de años y deriva de los filisteos, de la pentápolis filistea, para decirlo resumidamente. Y la palestinidad comienza cuando hay un sentimiento generalizado en la región, tanto los sirios o los jordanos o los libaneses, se disputaba si iba a haber una gran Siria o un país árabe, pero ellos se consideran palestinos en las relaciones económicas, sociales y culturales que ya tenían. Y como digo, uno de los indicios más grandes es entre 1917 y 1922, cuando aparecen periódicos como Filastín, donde ellos ya se definen como palestinos.
Pero cobra forma la palestinidad con la pelea, la organización política militar de los palestinos dirigidos por Yasser Arafat, ¿no?
Claro. Luego de eso hay lo que se llama una organización política, el Alto Comité Árabe, que fue, coartado entre 1936 y 39. Esa revuelta creo que es liminar, es fundamental, porque es una huelga de 3 años que tanto los británicos como los sionistas, futuros israelíes, ayudan a contrarrestar. Y lo que sucede es que luego de la Nakba, lo primero que van a buscar los palestinos luego del 48 es la subsistencia. Y a fines de los 50, Arafat, que estudia en Egipto, y otros líderes, también como George Habash, van a buscar alinearse en esa Organización de Liberación para Palestina, donde resurge, yo planteo en el libro, reemerge esa identidad nacional palestina, donde va a buscar un Estado, el derecho al retorno y tener Jerusalén como su capital, que ellos le llaman Al-Quds.
Claro, claro. El asunto ahí es que ahí sí se mezcla la cuestión religiosa política, porque vos decís en el libro que es Tierra Santa para las tres religiones.
Exactamente.
Entonces, por eso al comienzo Naciones Unidas o la Sociedad de las Naciones lo que pretende es que sea internacionalizada Jerusalén, cosa que por supuesto no ocurrió.
Este es uno de los factores de identificación previo, porque ya había viajes europeos en el siglo XIX y había una consideración de una tierra homogénea. Los palestinos, tanto como los israelíes, lo que reclaman en territorio es el mapa que esgrimió el mandato británico de Palestina. Ese es el Estado, por esto de esto que decían, una nación que existe o no, se llamaba mandato británico de Palestina, no de Israel. Y lo de la sacralidad es un factor importantísimo, pero no es el único concomitante.
No, ni mucho menos, claro. Hay Martín, estamos con Martín Martinelli hablando de las raíces del conflicto entre Palestina e Israel. Ya hablamos de dos guerras, la de la creación del Estado de Israel, la de Suez, que esa guerra termina con una intervención de Naciones Unidas y retroceden, sobre todo Israel, de la ocupación de una parte del territorio egipcio, en realidad. Y después tenemos una guerra que deja unas consecuencias terribles, que es la llamada Guerra de los Seis Días del 67, en donde en un formidable despliegue muy preparado, no importa si son seis días o no, Israel consigue dominar, vencer a los tres ejércitos, al de Siria, al de Jordania y al egipcio, y quedarse con las alturas del Golán, con Cisjordania y con el Sinaí entero. Esto sí que produce una catástrofe en el mundo árabe. ¿Por qué no lo contás, por favor, Martín?
Esto, de lo cual se cumplen 56 años este año, genera la expansión de Israel, que es un territorio muy pequeño, entre Gaza y Tel Aviv hay unos 60-70 kilómetros, estamos hablando de una franja costera del país en sí mismo, por eso que mencionábamos al principio de el apoyo incondicional de Estados Unidos, comienza, para algunos, a partir del 67. En el 64 se habla de que Francia ayudó a Israel a desarrollar armamento nuclear, y esa guerra de expansión hace que Israel consiga territorios que después va a cambiar por paz. Es la península del Sinaí, donde queda lindante con el canal de Suez, Israel, y Egipto queda a la otra orilla, y el canal de Suez es suspendido por una época, y esas tierras Israel las va a cambiar luego por la paz con Egipto, que es crucial.
Eso es cierto, lo que pasa es que al mismo tiempo hay ahí una... En realidad, porque la organización sionista no es unívoca, no tiene una sola línea. Hay un sector de izquierda, un sector de centro y un sector de derecha, como en la vida, como en toda la política. Y se hablaba ya desde entonces del Gran Israel, y toda esa zona debía ser de Israel. Lo que pasa es que sucede lo que vos decís, Martín, que es que obviamente Israel y también los Estados Unidos, que quería tener injerencia ahí, posibilitan un arreglo, un acuerdo de paz entre Israel y Egipcio. Israel se compromete a devolver el Sinaí, y desde entonces hasta acá hay una paz, un acuerdo que funciona con sus más y con sus menos entre Egipto e Israel, Martín.
Sí, ese acuerdo del que hablas es de 1978-79, los acuerdos de Camp David se llaman, donde es considerado por el mundo árabe en general una gran traición, con Sadat a cargo, y lo que hace es retomar el Sinaí, el control de la península del Sinaí, a cambio de la paz, pero inmediatamente Egipto es expulsado de la Liga Árabe, con lo que eso significa como el país principal a nivel simbólico, histórico y líder del panarabismo.
Sin duda es el país más importante, pero es el que hace este arreglo político. Hay muchas cosas que no las podemos contar porque tenemos un tiempo limitado. pero había antes hubo una alianza de Egipto con la Unión Soviética para una guerra de revancha que ya la vas a contar, pero primero vamos a escuchar un poco de música. Y claro, ex profeso, si hablamos de esta época, de Marta de los Ríos, de Tormo, de la misma época, son las hermanas Verón, que cantaban muy lindo música criolla. Una de ellas, Elba, después fue este cantante de tangos, de Aníbal Troilo. ¿Y qué es lo que vamos a escuchar de las hermanas Verón?
Vamos a escuchar por las hermanas Verón, de los hermanos Ábalos, Zamba de mi pago.
Un bombo de vuelo y un viejo arpero nostalgia me traen de sangre sol. Y un viejo arpero nostalgia me traen de sangre sol. Viendo esto zarandear a mi Juan Papá y sana. Pero a mi pago tan solo muriendo olvidaré. Pero a mi pago tan solo muriendo olvidaré.
Soltando pájaros, 20 años en el aire. Atilio Bleta, en la radio pública.
Buen día, Soltando pájaros. Omiten decir que en el año 47, cuando Naciones Unidas, en realidad Estados Unidos, promueve esta creación de dos, proyecto de dos estados, la relación del número de árabes en la región con respecto al al número de judíos era una relación de 5-1.
Y mensajito que recibimos grabado, un oyente que no dejó su nombre recuerda a la banca inglesa que ayudó a planificar el regreso a Palestina.
Yo tengo un mensaje que dice que es muy interesante el programa para comprender el drama palestino-israelí. Y al oyente, este que dijo de la relación 5-1, probablemente haya sido bastante más. Había ahí muchísimos más palestinos que israelíes. El asunto es que eso pasó hace mucho tiempo y hay hechos consumados. Y si hablamos de ahora, que me parece lo importante, ahora lo que hay que conseguir es un acuerdo, un arreglo político. Martín, vos tenés algo más, discúlpame.
Uno más, Quique Figueroa escribió, sugiere un libro que se consigue en PDF en internet, que se llama No voy a odiar, viaje de un médico de Gaza en el camino a la paz y la dignidad humana.
Muchas gracias. Martín, nosotros hablamos de tres guerras, Después hay otra, porque si hay en algún lugar donde la política se resume en guerra, en las armas, es en ese, que es una cuarta guerra, donde con apoyo soviético Egipto consigue por primera vez vencer al ejército invencible, que era el de Israel. Estamos hablando de 1973. Eso facilita también lo que vos planteabas antes, en realidad yo lo debí haber hecho al revés esto. Esto facilita el arreglo de paz y para el mundo árabe la traición de Anwar el Sadat de haber hecho un arreglo cortándose solo, porque es Egipto el que arregla con Israel, no el resto de la diáspora árabe, ¿no?
Sí. Aclaro a los oyentes que todo no lo podemos detallar.
Es imposible. Nos quedan nada más que minutos de programa.
El 73 es un cataclismo porque marca el comienzo de varias crisis capitalistas. Como decís vos, lo que sucede en la región repercute en todo el mundo. Repercutió en ese caso en el aumento del precio del petróleo por parte de la OPEP, lo cual hace equilibrar la balanza y también implica muchas cuestiones con el cambio del BRICS Plus actual, donde 5 países de la región se incorporarían. Y en caso de esa guerra del 73 es clave también porque muestra cierta fragilidad de Israel en ese sentido, porque Estados Unidos ahí no interviene totalmente, pero lo que va a pasar después es, y en relación a Israel y Palestina en particular, es que aumentan las colonias de asentamiento a partir del 67 en Jerusalén Este o en Jerusalén, en Cisjordania, que para los israelíes lo denominan Judea y Samaria, y en la Franja de Gaza, de la cual recién se van a ir en 2005.
Ese es un tema clave, porque hay ese arreglo de paz, pero sigue la dinámica. Y además esto está escrito, yo no me acuerdo el nombre ahora justito, pero hay un premier israelí, tiene una ruta entera.
Shlomo Ben-Ami,
desde
cicatrices de guerra.
Desde el norte hacia el sur, que plantea la separación de Cisjordania en 2 pedacitos. Y precisamente no es casualidad que los colonos judíos se establezcan, sobre todo alrededor de Jerusalén, para ver si es posible partir en 2 eso en un tiempo y entonces convertir en inviable un Estado palestino.
Eso es una cuestión clave porque el crecimiento de Jerusalén es uno de los de colonos de asentamiento más grande y hay una colonia que se llama Male Adunim, que es la colonia que quiere expandir hasta partir en 2 ese territorio. Y además debemos recordar que hay un muro de separación entre Cisjordania y el resto de Israel, y al mismo tiempo, si uno ve un mapa, va a ver que hay entremezcladas colonias de israelíes con los palestinos.
Vos tenés algo que decir, y todo rápido porque nos detenemos.
Oriana de Río Tercero dice, vean Persépolis, allí te narran las peripecias del pueblo iraní para conservar sus creencias y costumbres, el no perder de dónde venimos. Jorge González dice que hubo posibilidades con Rabin y Arafat, pero los ultra asesinaron a Rabin. Agradecemos.
Es cierto, hay un asesinato de un colono judío a un premier israelí. Yo tuve la oportunidad de escuchar un discurso en Naciones Unidas de Shimon Peres contando el hecho de cómo lo mataron, de cómo lo asesinaron, y obviamente planteando la necesidad de la paz. Cambió algo también en Israel en eso, ¿no?
Hasta ahí, porque hay un montón de mensajes grabados, pero no entran ya en este programa.
Nosotros nos tenemos que ir despacito, pero me gustaría que vos nos des un mensaje de optimismo en el medio del lío que estamos viviendo. Porque acá lo peor tenemos, me parece que conviene decir, hemos tenido actos, porque se habla del terrorismo de Hamas. Hay actos de terrorismo y respuestas israelíes que son algo parecido o peor. Es decir, estamos en una situación dramática y eso va a conducir a una escalada mayor. Hace falta frenar este conflicto.
Sí, yo creo que la política que se planteó en los acuerdos de Oslo de 1993, que era que se haya un Estado palestino en lo que hoy es Cisjordania, para lo cual se tendrían que desmantelar esas colonias de asentamiento, que toda esta situación hay que atenerse tanto a las resoluciones de Naciones Unidas, a la Corte Internacional de Justicia, que lamentablemente en el Consejo de Seguridad de la ONU, Estados Unidos suele vetar lo que, por ejemplo, en estos días se pidió para que cese el fuego, para la ayuda humanitaria por parte de Lula de Brasil, digamos. Y eso es algo que complica la situación.
Bueno, en ese sentido, desde el año está la resolución 242 de 1948, que hablan de que se respeten los dos estados, cosa que Israel nunca lo hizo. Pero para esto haría falta un programa de 10 horas y es medio difícil.
Jorge de Olivos se pregunta, ¿por qué la colectividad judía es odiada y no ocurre lo mismo con Palestina?
Lo que pasa es que no tiene la capacidad de lobby, ni mucho menos la comunidad palestina en la Argentina. Y en realidad la colectividad judía yo creo que puede llegar a ser odiada por algunos sectores políticos radicalizados. Yo creo que acá no hay que odiar a nadie y lo que hace falta acá es una solución política y pacífica.
Se da algo que en Chile los palestinos son una de las colectividades más numerosas fuera del Medio Oriente y en Argentina los judíos son una de las comunidades más grandes fuera de Israel y Estados Unidos, pero me parece que odio no hay. En Argentina es uno de los países de mayor convivencia entre cualquier comunidad.
Acá nadie ha atentado contra nadie, así, salvo el fascismo en otras épocas, esos grupúsculos fascistas.
No, pero me parece que hay una tolerancia y lo que sucede ahí también es que a partir de la educación va a haber una mayor solución.
Nos piden que recordemos a qué hora presentás el libro, el miércoles en el Museo Histórico Nacional a las 6 de la tarde, ¿verdad?
Exactamente. Quisimos rendirle un homenaje a este gran Bizet que hizo esta ópera maravillosa, Carmen, porque cumplía 185 años, pero bueno, a ver, por lo menos un fragmentito.
Escuchamos Habanera de la ópera Carmen.
Je t'aime, si je t'apprends.